sesión para Inner El. Me siento mucho más segura en cuanto a mi entorno. No en el sentido físico, en el rol de Hidden Fazer tengo como defenderme, y muy bien. Segura en el sentido de haber ganado confianza con la gente de mi entorno, el haberme criado en un campo de concentración, habiendo hecho la mayor parte de mi vida a orden cerrado, habiendo sido preparada para una máquina de combate, y de repente pasar a un mundo similar al que conocías, pero absolutamente distinto, donde no hay totalitarismo, donde los avances fueron mucho más notorios, donde se respira libertad y hasta el aire tiene cierto aroma agradable. Y sí, he ganado confianza. Al primero que conocí en ese mundo fue a Bruno Doyer. Yo no entendía lo que era artes marciales mixtas hasta que me explicó que se trataba de sumar varias técnicas para poder sobrevivir en esos combates. Pero era nada comparado con mi entrenamiento. Hacía días y días y días y días que Bruno se venía preparando para un nuevo combate por el título planetario que ya había conquistado hace 2 temporadas atrás. Y yo seguía combatiendo. Bruno se molestaba conmigo. No entendía. Me decía, Hidden, combates cada 14 días. Era el mejor de los casos. Yo combato cada 60 días. Y si he llegado a tener un combate muy duro, te espero 122 días, o sea, un año entero, antes de volver a combatir. ¿Y cómo ganas dinero? ¿Cómo te depositan créditos de esa manera? Y me respondió, tengo mi trabajo. Pero yo no, le dije. Por eso peleo cada 14 días. ¿Cómo lo soporta tu cuerpo? Es sentido común, le respondí. Es raro que me toquen. Fíjate mi rostro. Veo luchadores varones y combatientes mujeres que tienen más costuras en la cara que en la ropa. Sonrió. Lo tomó como un chiste. No, yo no lo decía como chiste. Lo decía en serio. Alguna vez, en un descuido, me pueden haber dejado una marca. que no era nada con las marcas que yo tenía en el otro, RAM 2, en el RAM 2 totalitario. Ese era un entrenamiento, no esto. Esto para mí era nada. Joana Silva, 16 victorias, 10 por nocaut. Combatió contra una invicta del viejo continente de la región norte. Una rubia de ojos claros, que tenía 8 combates, 7 ganados por nocaut. Nunca vi una pelea tan corta. 30 segundos. Bastó que el puño de Joana diera en el mentón de la rubia. Le contaron hasta 100. Literalmente la sacaron en camilla. Estaba en la platea. Joana me señaló. Sonreí. Es decir, hice una mueca. No me asustaba. Mi mente estaba en otras cosas. Mi cuenta bancaria crediticia había crecido mucho. Recaudaba bastante y era inteligente. No permitía que mi manager, que mis coordinadores lucraran conmigo. No. Yo decidía los porcentajes. Yo decidía todo. En tan poco tiempo me había adaptado perfectamente. Y todas las semanas iba a visitar a Raúl Iruti, un hombre grande de 165 años, sería el equivalente a 55 años de Sol 3. Y conversábamos sobre Mirram, y él me decía: lo importante, Hiden, no es lo que has pasado. Lo importante es cómo lo has pasado. Cómo te sientes ahora. La vida en realidad no es un desquite. No es una revancha contra nadie. Por una causalidad, porque no creo en las casualidades, tienes una oportunidad de ser feliz en este mundo. Te recomendaría que estudies algo, porque no vas a vivir permanentemente de las luchas. No le respondí. Pero cuando me retire podría preparar a otras jóvenes para que sepan defenderse. Me interesa mucho la gimnasia, la preparación física. Y estoy leyendo libros digitales sobre alimentación. Libros que jamás, ni siquiera de papel, hemos tenido en mi RAM 2. Iruti sonrió y dijo: este es tu RAM 2 ahora. No digo que te olvides de aquel RAM 2. No, al contrario, tenlo siempre presente. Pero que tu recuerdo sea neutro, que no tengas dolor, ni rencor, ni nada. se acercó a Alexis Anasio, me dio un abrazo y me dice: hay algo muy importante, Hidden. Tú. Es difícil, señor Anasio. No, no me diga, señor. Dime, Alexis. A pesar de mi 156 años, me siento incómodo con el señor. Está bien, Alexis. Vosotros sois raros. Tú y Raúl Iruti. Ambos sois genetistas, pero les interesa la parte espiritual. Ya sé que en este RAM no hay religión. No hay creencias absurdas. Pero entiendo que sí aceptan la hipótesis espiritual. Iruti dijo: es mucho más que una hipótesis, es mucho más que una teoría, es una certeza. En mi mente, agregó Iruti, siento, no sé cómo expresarlo mejor, ciertos conceptos de otros planos invisibles para nosotros. Sé que existe ese mundo más allá de lo tangible, donde moran nuestras almas, por así llamarlo. No es como aquí. No hay combates, pregunté. No de la manera que tú los conoces y lo practicas. Puede haber, si se permite la expresión, combates conceptuales. Entiendo. Como una especie de debates mentales, ¿no? Es más profundo que eso, pero sí, tienes noción, confirmó Iruti. Iba todas las semanas a descargar de alguna manera esos recuerdos que yo pensaba que ya no me hacían mella, pero era tanta la carga. Y de alguna manera, cuando pasaba las cuerdas, entraba al cuadrilátero. Ahí descargaba todo eso que tenía acumulado. Sé que a Iruti y a Anasio no le gustaba ese tipo de violencia. Pero también sé que Iruti, hace 30 años atrás de Randós, tuvo que elegir. Porque hubo una avanzada alienígena y muchos de Randós, creyendo que iban a recibir una recompensa, se alinearon con ellos. Y fueron muertos junto con los alienígenas. Ya me había explicado Iruti que cuando tienes una enfermedad muy grave que puede acabar contigo, como pasaba muchísimas décadas atrás en este RAM 2. Tenías que extirparla para que ese mal no te mate. Y eso fue lo que sucedió. Por lo cual los combates actuales eran pequeños detalles comparados con aquello. Fui al gimnasio a practicar. Me encontré con Bruno, que estaba golpeando con manos y pies la bolsa. Yo solamente hacía elongación, estiramiento, abdominales, ejercicios de brazos, que ellos llamaban lagartijas. No golpeaba en bolsa, ni en punching ball, no. No me interesaba. Ese fin de semana llegó el combate de Bruno Doyer. El rival tenía un rostro que no decía nada. No mostraba sonrisa. No mostraba tampoco ningún tipo de emoción. Siempre me acostumbré, como máquina de combate en el otro RAM, a leer los rostros para entender si era peligroso o amistoso. Pero a este joven, llamado Atero Di Mauro, no le podía leer nada. Vi su currículum. 12 combates. Los 12 ganados por nocaut. Era nuevito, pero mortífero. Y era el título planetario. En semifinales, Atero Di Mauro había derrotado en 40 segundos, con una serie de golpes, dejándolo severamente lastimado a su rival. Lo vi a Bruno confiado, lo que no era negativo. Pero cuando estás demasiado confiado, cuando no mides al rival, no estudias al rival porque confías en ti, no me dejaba tranquila. Le tenía mucho aprecio a Bruno y no quería que lo lastimen. Sí, es cierto, había perdido su primer combate, pero ganó todos los siguientes, y era muy fuerte. Y si bien era mayor que Atero Di Mauro, lo veía sólido físicamente. Subieron al cuadrilátero. Atero Di Mauro era prácticamente un desconocido. Pero yo seguía mirando 12 combates, 12 ganados por nocaut. Comenzó el combate y a toda costa Bruno quería luchar en la lona. Era experto en lucha en el piso. Atero de Mauro le escapaba. Era un bailarín en el ring. Y mandaba con su jab de izquierda. El primer round fue bastante aburrido. Miré la esquina de Bruno. Su ojo derecho estaba lastimado por el jab de izquierda de Atero de Mauro. El segundo round fue tremendo. Golpes de derecha de Atero de Mauro lastimaron el pómulo y el ojo izquierdo de Bruno Doyer, que apenas podía ver. Un golpe al hígado puso de rodillas a Bruno. Inmediatamente, como una tromba, se lanzó sobre él Atero de Mauro, descargando 1, 2, 3, 4, 5, 10 golpes. Hasta que el árbitro lo separó porque Bruno no respondía. El público no entendía nada. El nuevo campeón planetario era Atero de Mauro, que había sumado un nuevo knockout. Bruno miraba. Creo que en ese momento ni sabía dónde estaba. Podía caminar por sus medios. Lo llevaron a la enfermería. Y de allí a la clínica, para que le hagan una resonancia. Por prudencia. Para ver si no hubiera quedado ningún problema a nivel cerebral. Le dieron de alta al día siguiente. No tenía ninguna secuela. Le toqué el portero visor y me hizo pasar. Estaba levantado, mirando Holovisión. Bajó el volumen. Adelante, Hidden. Nos quedamos en silencio. Lo abracé y le dije: lo lamento. ¿Por qué? Ya estoy prácticamente en los 85 años. He ganado bastantes créditos. Me puedo dedicar perfectamente mi trabajo real. Tal vez mi cuerpo llegó hasta aquí y no quiere que me castiguen más. No digas tonterías. Le espeté en el rostro. A la semana siguiente me tocó combatir con Joana Silva, quien ya tenía 17 victorias, 11 por nocaut. No me descuidé. No me descuidé para nada. No quería verme otra vez en la lona por descuido. solté mis manos. No me asustaba el cambio de golpes. Sabía que mis puños eran mortíferos. Y no hizo falta utilizar la mano abierta en el pecho. Un golpe de izquierda, un golpe de derecha. Joana Silva cayó sin sentido antes que terminara el primer round. Me había consagrado campeona planetaria entre las mujeres. Ahora más que nunca sería yo quien elegiría a mis rivales. Estaba perfecta. Ni un moretón siquiera. Prácticamente había sido en entrenamiento. Fuimos a cenar con los managers. Lo invité a Bruno. Te felicito, me dijo. Yo no tenía dudas, le respondí. Te envidio. Seguirás combatiendo. Yo seguiré con mi trabajo. No digas tonterías, le comenté. ¿Cómo tonterías?, preguntó Bruno. Tú eres... ¿Tú eres lo que aquí en Randó se llama machista? Por supuesto que no. Le inquirí, ¿te incomodaría si te hago una pregunta? Bruno frunció el ceño, pero sonriendo. No me tengas intrigado. ¿Qué pregunta? ¿Te molestaría que yo te entrene? Mujer, tú entrenarme a mí. Eres machista, le solté en la cara. No soy machista. Soy Bruno Doyer. Sí, ya lo sé. Bruno Doyer. A quien Atero Di Mauro dejó fuera de combate. ¿Eres Bruno Doyer? Sí. El macho. El macho que salió lastimado y tuvo que ir a la clínica. Bruno se molestó. Su rostro estaba molesto. Reflejaba su enojo interno. Tuvo más de 10 minutos de lucha consigo mismo. Entre ese ego que tanto lo taladraba y eso que vosotros llamáis mente analítica. Hasta que ganó la segunda. Levantó la vista y me dijo, ¿y cómo me entrenarías? Como me entrenaban a mí, en mi ex Randos, muy duramente. A ver si entiendo, insistió Bruno, tú quieres que vuelva a combatir. Obviamente, todavía eres joven. Aunque sea 3 años más, puedes combatir. Y que vuelva a desafiar a Tero de Mauro. No, aún no. Pero sí, Sí. Reconquista el título que has tenido en un momento. Y vuelve a ser campeón. Después retírate. Pero no te retires derrotado. Porque estuve viendo por vuestra red digital que la mayoría de los luchadores arrasan con todo. Los vencen una o dos veces y empiezan a perder, a perder, a perder. Y no veo excepciones. Es como que los quebraran por dentro y ya cualquier principiante después los puede vencer. Es cierto, dijo Bruno. Muchos de mis compañeros pierden uno o dos combates y después solo sirven para sparring. O ni para eso. Y hasta su mente queda deteriorada de los golpes. Por eso te digo, agregué. No quiero eso para ti. Bueno, por eso me retiré. Pero todavía puedes. Extrañeza, le dije. ¿Te extraña? Sí. Asintió Bruno. Que me entrene una mujer. ¿A mí? Claro. Al macho alfa. No te burles. No me burlo. No soy así. Yo digo las cosas como son. No tengo el don de la ironía ni del sarcasmo, como vosotros. En mi randos moría gente. No nos tomábamos la vida en broma. Solo digo que tú puedes, si quieres. Sirvieron la comida. Todos teníamos apetito. Bruno comenzó a comer. Me miró y me dijo: la próxima semana nos vemos por la tarde en el gimnasio. Quedo en tus manos. Te entrenaré bien. Por último me hizo una broma. ¿O no era una broma? ¿Y tú, Hidden? ¿Cuándo estarás en mis manos? Lo miré a los ojos y le dije: no. Yo solamente quedo en las manos de la libertad, no en las manos de nadie. Y seguimos comiendo. Mañana será otro día.